¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con Permiso. Y con nosotros, como siempre,
el padre José Ángel Salazar. Buenos días a todos. Ya se nos va octubre.
Ya,
no padre. Para este tiempo.
No, no. Es increíble cómo se pasan los días. Yo soy Gloria Romero. Y amigos, ahora estamos solos, el padre y yo. Y vamos a continuar con nuestras reflexiones acerca de las lecturas y el evangelio del día de hoy. Y en la primera lectura es según el profeta Isaías 53, 10 a 11. El Señor quiso triturar a su siervo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor por las fatigas de su alma. Verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Esta es una imagen muy poderosa. Eso, con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos.
Sí, es un entendimiento en el testamento hebreo que siempre, bueno, alguien que es bueno, los buenos tienen que sufrir por las maldades de otro, pero Isaías en este punto de su libro, en ese punto de tercer Isaías, como lo decimos, está reflexionando sobre también el Mesías. Y exacto, se levanta todo esto. Se levanta esta idea, pero quiero que vean aquí, el Señor quiso triturar, quiere decir, con el sufrimiento, le da un gusto, pero no un gusto que va a sufrir, un gusto que por fin ha llegado uno que va a levantar este reto de guiar el pueblo. Isaías está diciendo, profetizando esta verdad, pero desde ahí, sabiendo que iba a sufrir, todavía se recuerdan. Ay, no, Señor, tú no vas a sufrir. Nosotros los discípulos, me da un gusto con ellos, porque así somos todos. Ay, no, todo va a ir muy bien. Y sí, va a ir bien. Últimamente el Señor ya ha ganado por la resurrección de su Hijo. Pero va a ser una batalla, va a ser una lucha para sobrevivir. Y últimamente sabemos que este siervo que sufre, por fin lo matan. Pero para ellos pensaban que iba a ser otro profeta, alguien así. Porque para ellos el Mesías, oh no, mira, va a levantar guerreros y nosotros vamos a estar arriba del mundo. Y todo material, todo de que nosotros vamos a vencer. Y no que es vencer es mal, como no queremos que los buenos ganen.
Claro.
En la batalla contra el demonio, contra la tiniebla, ¿cómo no? Y nosotros, pero él mero, mero, él no puede hacer eso. Él va a ser un rey de oro y de lujos. Y fíjate, por eso Jesús lo rechazan tan profundamente. Jesús no nomás les dice que esto de ofrecer sacrificios ya se les va a acabar. Qué horrores para ellos, que tú no entiendes hasta cuando viene el Mesías, tenemos que seguir, porque si no, Dios no nos perdona. Y digo todo esto para que nosotros tenemos que pensar que tantas cosas que nosotros tomamos como ahora es sí, entendemos, no en esta época, no en la época de los discípulos, no en la época del año 1000, todos todavía se estaba formando en la iglesia. Tenemos una iglesia poderosa, fuerte y que se sostiene porque estamos en una evolución. No que Dios está en una evolución, Dios es, porque Él es amor, Él es el infinito y eterno. No, la evolución es el cuerpo de Cristo, que somos nosotros. para entender en niveles más profundos que yo, todo para mí. Porque la lucha del sobrevivir con todo lo que tenemos en nuestras vidas, y no son cosas malas. Ay, mira, mis hijos, y van a tener salud y trabajo. Oye, si llega la realidad que los problemas, ellos hacen errores porque son humanos, etcétera. La vida, siempre pensamos y deseamos una vida de luna de miel, pero así no es.
No, la vida es difícil.
La vida es difícil, pero queremos proclamar esa realidad en la luz de Cristo. Es difícil porque todavía estamos llamados a convertir el mundo por nosotros, levantar la cruz, por ser buenos. Y aquí, pero qué bonito que dice, con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos. A muchos, porque no todos van a desear salvarse. Vemos ahorita las personas que andan haciendo mataciones, personas que se han entregado a la tiniebla completamente. Los shootings que tenemos en las escuelas y, bueno, en los jóvenes, bueno, en cada persona, hasta los más malos, si desean algo más, si nosotros estamos ahí proclamando el amor y el perdón de Dios, podemos convertir corazones. Podemos cambiar los más duros. Yo lo vi en la cárcel donde veces ha asistido la conversión de corazones. Pero primeramente se tiene que cambiar esa mentalidad que no merecen el perdón, que están afuera del perdón de Dios, que sus pecados son demasiados que ni siquiera Dios ni Cristo los puede perdonar. Eso es lo que yo he encontrado allí. Y por eso nosotros, extendiendo siempre la mano contra la cultura, ay, lo merecen y esto y el otro, sí, lo merecen. O sea, han hecho maldades que ni podemos imaginar nosotros en veces por lo que maldades que han hecho. Pero esa persona, y tenemos que recordarnos, y no nomás con los encarcelados, sino con nuestros hijos, con nuestros familiares, el vecino, que parece Dios ama a esas personas. Y por eso nos cae a nosotros los discípulos no decirles, ay, todo lo que tú haces es bueno. No.
Claro que no.
De decirles, de extender la sonrisa, buenos días. Darles la dignidad y respeto que damos a cualquier persona. Y tal vez a través de años, y por eso no tenemos en esa cultura, ay, todo rápido, por pronto, Alexa, pronto, Siri, pronto, dámelo inmediatamente. Ya los coches tienen que correr a 100 por millas por hora, etcétera. No, la persona, porque somos tan, ¿qué es la palabra que usamos? Tan multifaceted.
Multifacéticos.
Multifacéticos, tantos niveles, porque ¿qué tantas veces, hermanos y hermanas, ya ni siquiera contemplamos, estamos hechos semejante a Dios? ¿Piensan que en Dios es tontos como yo? Como personas que no reflexan, que no tienen, Dios tiene una profundidad eterna, un amor, lo que es eterno y es la eternidad. Que ahí cuando hablamos del cielo, hablamos de esta relación increíble con Dios. Una relación que sigue para siempre porque Dios es tan profundo de conocer, de ver, de entregarnos a Él. Por eso ofrecemos misas por personas, hasta por los santos ofrecemos. ¿Por qué? Porque no se termina porque, ay, ya estás en los cielos. Nosotros somos los criados. No nos gusta pensar de eso, ¿verdad? Todo Dios nos ha dado tantas bendiciones que nos sentemos como rey y reina del universo. Y nos sentamos ahí, y por eso muchas veces sufre la familia. No estamos para servir, sino para dominar, y eso está en contra de Él que nos ha salvado. Y por eso, pensando que el Mesías va a pasar por aflicción. Por eso, ¿te acuerdan, Pedro, que 3 domingos, 4 domingos para atrás? No, Señor, tú no sabes. Yo sé, dice Pedro. No vas a sufrir nada. No. Y se enoja Satanás. Porque la tentación, y él tenía el poder de hacerse. Y él sufrió esas tentaciones. Se nos olvida todo lo que pasamos nosotros de tentación, de avaricia, de la lujuria, de todo eso. El diablo está ahí tratando de trompezarlo. Él sentía eso en su naturaleza completamente. Él es hombre completo. Pero por amor de Dios, por tener una grandeza en su alma que nosotros ni podemos comprender, nomás pues tenemos las palabras, ¿verdad, Gloria?
Sí, padre.
Es parte divino.
Exacto,
wow.
La divinidad es lo que iba a decir.
¿Y qué es la?
Es lo divino, es lo supremo.
Sí, pero piénsalo. No es como, mira, aquí está una taza enfrente de mí. Ok, entiendo la taza. Hablamos como si el divino, como si, mira, está la taza. Ok, I understand, completamente lo entiendo. No.
No, padre, es que usted también dijo, es una evolución del pensamiento, ¿verdad? Esa parte de lo divino es un concepto de evolución. Y nosotros todavía estamos en una parte muy primitiva, padre.
Sí, sí.
Muy primitiva porque reaccionamos, ¿no? Como usted dijo, esas balaceras, esos hechos de violencia que suceden en las escuelas, son las respuestas a una rabia interior, sí. ¿No? A una sensación de injusticia. Y es un alejamiento de la verdad de Dios que tenemos en nosotros. Pero en esos momentos no nos damos cuenta, no lo analizamos, no vemos el pleito, la situación, como algo que se puede manejar, sino lo vemos como una reacción a un estímulo cualquiera, ¿no? Tengo
como
hambre como. Exacto.
Sí.
Tengo hambre como, ¿no?
Hablamos del cerebro lizard brain, reptil, sí, hablamos eso en realidad. Hay personas que han hecho cosas tan espantosas, hablamos así sencillamente, cuando estamos, sí, está solamente reaccionando, como usted dice. Pero no somos semejante a Dios.
Bueno, tenemos esa partecita.
Partecita.
en el Salmo responsorial hay una parte que me gusta mucho que dice, los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre.
Mm. ¿No? Sí, ahí proclama profundamente, no es Dios que, ay, ¿dónde? Que tantas veces ha oído, y yo ha dicho, ¿y dónde estás tú, Señor? Para, porque no va todo como lo yo quiero, lo que, y los planes que yo he hecho.
¿Y por qué a mí?
¿Y por qué a mí? Pero, ¿qué está diciendo aquí? Dios está ahí.
Sí.
Oye, hijo, qué bonito, ¿verdad? Cuando todo va bonito y bien. Ay, Dios está aquí y muy bien, como gracias a Dios que tenemos esos consejos. Pero cuando está la tiniebla, si nosotros no traemos la luz de Él, de ese Dios tan profundamente humilde y Dios que es amor, que viene en la carne a enseñarnos un camino de entrega, a no de reaccionar, sino de amar, sino de pensar en medio de esta situación, una duda muy grande, una cosa espantosa que ha pasado en la familia. Me llamó a mí un padre, un amigo mío, tan triste 2 días para atrás, que una pareja que él había casado varios años antes, 2 meses antes había enterrado la su esposa, y ahora el señor por el COVID, porque ellos tenían enfermedades, y yo pensé, oye, Señor, que es de 40 jóvenes, you know? Y uno piensa, pues, ¿dónde está Dios? Y ¿dónde vamos a hallar a Dios en medio de esto? Y para mí, por eso la Eucaristía, tan centro a lo que somos. La Eucaristía siempre llamándonos en medio, por eso en la Eucaristía en medio de guerras, la Eucaristía en medio de cuando sepultamos nuestros familiares, las personas que queremos tanto, ahí gratitud. Si nos ponemos de una mentalidad que qué fuera esta vida sin esta persona, qué fuera esta vida sin este esposo, sin este hijo, la cosa más difícil, enterrar sus hijos, nietos. Que fuera, gracias Señor, no que nos quita el dolor, pero nos pone en una mentalidad que esto aquí no se ha terminado. Por eso Cristo, su resurrección, este Mesías, este que no imaginaban, Él que ha venido, verdadero Dios, verdadero hombre, nos deja completamente en un misterio.
Pues es el misterio también de la muerte, ¿no? Es la vida eterna frente a la muerte. El cascarón que es el cuerpo es el que se queda aquí en la tierra, ¿no? El espíritu es el que es eterno y el que busca a Dios por naturaleza, yo siento, ¿no? Porque está en las raíces del ser humano la religión. El hombre es
hecho por Dios.
Hecho por Dios, pero o sea, ese nacimiento del hombre, esa creación del hombre está ligada al centro que es Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo definimos esa cercanía que buscamos a Dios? Pues yo la encuentro en la religión, en mi fe, ¿no? ¿Y cómo llegamos a Dios y cómo entendemos la Eucaristía si no hay otro camino mejor que la fe? Creer en las palabras de Jesucristo cuando en la última cena, ¿no? Cuando Él dijo, no, yo me quedo aquí hasta el final de los tiempos. Sí. O sea, yo voy a estar aquí para siempre.
Se estaba
siempre
entregando, conociendo quién era Él. Exacto. ¿No? Va a morir esta cáscara, este cuerpo, como todo ser humano. Sí. Pero yo no soy solamente. Me ven y ven. Por eso hablo de este don de la encarnación. Qué Dios tan humilde. Qué sí. Dios que tanto amor. No era suficiente porque si yo fuera Dios, Gloria, miren, aquí están las reglas y ya se los di. Ustedes no quieren, váyanse. Lárguense, porque se nos pasa la paciencia, ¿verdad? Unos con otros. Me canso de decirte, muchacho, hijo, nieto, ya te dije, ¿qué tantas veces? Oyes, y por profetas y milagros Dios nos dice y todavía estamos tapados en veces.
Pues sí, sabe que pienso también muchas veces, no leemos. Mm. Y por ejemplo, yo me acuerdo de en el Éxodo Moisés, ¿no? Cuando Moisés recibe la ley, ¿no? La ley de Dios, ¿no? Las tablas de los mandamientos, ¿no? Y ya, ahí está el núcleo de la acción humana.
Sí.
Yo diría, ¿no? Porque ahí nos está guiando, nos está diciendo, esto es la salvación. Si tú haces estas cosas bien, tú sí. Vas a salvarte, ¿no? Y yo diría, y vas a vivir mejor aquí en la tierra, ¿no?
No, y todo eso estuvo. Alguien se me olvida que estaba oyendo. ¿Y cómo estuviéramos si nadie robaba? Si todos compartían, tuviéramos más que suficiente, pero ahí entró el pecado y sigue siendo su daño. La ley iba a venir de Dios para nosotros, pero por el pecado, entonces ese del mínimo es todo lo que yo voy a hacer, la. Como hasta cuando está escrito en el Hebreo, diente por diente, eso no es que sacas
ojo por ojo y diente por
ojo
diente.
Por ojo, eso es para decir, no vayas a tratar de quitar más si nomás te quitó una cabrita, no vayas a matar todos sus animales o todos los servidores porque, ay, me han hecho un error. Oye, tenemos que vivir siempre, cuando leemos las leyes en Levíticos y todo, sobre, es para tener una comunidad que hoy que está llamando, despiértate. Mira qué tanto tienes, mira qué tanto Dios te ha bendecido. Tú puedes dejar ese grano, tú puedes dejarlo ahí en la tierra por los pobres que vienen, por los inmigrantes que vienen. Tienes que dar porque Dios te ha dado. Pero ¿qué pasa, Gloria? La avaricia. Pero puedo hacer más. Pero si no doy, entonces mira lo que voy a tener. Y lo que vemos en nuestra cultura es que está matando tanta gente.
Pero siempre tenemos, precisamente yo creo que frente al dolor, tenemos la oportunidad de cambiar, de redimirnos, de ser, como dicen muchos ahora, ahora se usa esa frase de la mejor versión de mí misma, ¿no? Bueno, ¿cómo es la mejor versión de ti misma, no? Para mí, la mejor versión que podemos tener es, ¿qué es lo que yo admiraría, no? Y que tenemos un gran pastor, que es Jesús, ¿no? Y ahí podemos entablar la siguiente lectura del sacerdocio, Padre, porque la esencia es la imitación de Cristo, ¿no?
Dice aquí en el libro de la Carta de los Hebreos, acerquémonos, por lo tanto, con plena confianza al trono de la gracia para recibir misericordia. Y antes dice, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Esa unión con Dios, con nosotros, aquí se está revelando, y por eso seguimos reflexionando sobre todo esto. Pero lo que siempre pasa es como lo que pasa en el Evangelio de este domingo. ¿Y quién va a ser? Yo quiero ser primero, yo quiero ser el... Queremos que nos concedes lo que vamos a pedirte. Quieren estar ellos encabezados. Quieren su poder. Quieren su lugar superior. Quieren todavía. Me encanta todo esto porque enseña que, oye, si ellos que andaban físicamente con Él estaban tapados, ¿qué tal nosotros, verdad? Nos quedamos tapados. Por eso seguimos rezando. Seguimos viniendo a la Eucaristía.
Es una actitud, sí. La actitud de la oración y la confianza en Dios. Pues es que es tanto, Padre, es tanto lo que hay, ¿verdad? Dice, puesto que Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote que ha entrado en el cielo, mantengamos firme la profesión de nuestra fe. El otro día oí al señor obispo decir algo que se me quedó la imagen. Dice, cuando abrimos las puertas de la iglesia, entramos con esa dignidad que nos da el bautismo, el sello de ser especiales, ¿no? Esa dignidad del bautismo de ser hijos de Dios. Y eso nos une a todos, no importa si piensas a la derecha o si piensas a la izquierda o si... No. Todos, o sea, ahí estamos todos unidos.
Santos y pecadores también.
Ajá, todos exactamente, ¿no? Y yo creo que en ese ámbito de estar frente a Jesús con esa actitud de agradecimiento, de amor, de la presencia de su amor a nosotros que está ahí presente, actuamos muy diferente, Padre. Actuamos con una gracia, la gracia que recibimos de Él por estar allí, ¿no? Por eso es tan importante el ir a la iglesia, el ir a misa.
Ese esfuerzo, ese sacrificio, sí. Porque nos podemos quedar de flojos. Pero cuando, qué bien y qué bonito dijo el obispo, cuando uno entiende su dignidad, sí, es suficiente estar presente. pues yo no sé si me va a gustar la música. Yo no sé si me va a gustar lo que dice el padre. Uh-huh. Yo no sé si va a estar la iglesia muy caliente, porque estaba muy fría, porque estamos con eso. Pero cuando uno entiende su dignidad y entender que no viene por quién soy yo, por lo que yo ha hecho, por ninguna persona, pero porque lo que Dios ha hecho, es una liberación, es un don. Sí. Porque entendemos que aunque no traemos la ropa más fina, traemos la ropa que nosotros tenemos, que es para cosas de dignidad, y Dios sabe. No tener, uno no tiene que traer un hombre un traje de esos, cuando estaba en Nueva York, pagar $10,000 por un traje de Osito Santo. Les dije al Señor, por un par de pantalones y un saco. Y dijo, oh, sí, es la cosa, bla, bla, bla. Y dice, no, mijo, tú. Yo entraba a esos lugares nomás para ver qué cosas. Pero cada uno de nosotros hemos recibido esa vestidura tan grande del Espíritu Santo. Tener esa dignidad y cargarnos como personas que somos, hijos y hijas de Dios.
Es que tenemos que ir a lo esencial, ¿no? Sí. Tenemos que ir a lo esencial. El traje así de Gucci o de una
¿sí?
firma de esas famosas, no nos hace. Lo que nos hace es ser hijos de Dios, ¿no?
Sí, siendo esos hijos. No, porque como le dije al Señor, ¿y este nunca se va a romper? ¿Nunca? Oh, no, pues. Ah, no, entonces no vale 10,000 para mí.
Pues no.
Era de algo metal o plástico que nos va a romper, tal vez. Pero no, es que siempre pensar quién somos, como usted dijo. Bueno, Dios nos sigue llamando en este tiempo, preparándonos para todo lo que viene en este tiempo de otoño. Pero más que nada pensar que como las estaciones están proclamando el cambio, también nos están llamando a reflexionar, porque vemos tantas cosas, plantas muriéndose, cambiándose. Nos llama a nosotros también.
A morir en nuestros malos hábitos,
sí,
¿no?
O siquiera, como le digo a muchas personas, siquiera seguir la lucha, ¿ok? Que ya no vamos a estar en la esclavitud del pecado. Eso quiere decir que vamos a estar luchando, 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 porque otra vez, como usted dijo, entendemos quién somos. Y por eso estamos llamados a compartir una luz y un amor. Y en cosas pequeñas como paciencia y el perdón y la bendición, compartir lo que Dios nos ha dado, que no hemos merecido, con sus hijos y recordando, porque Él los ama también.
Gracias, Padre. Hasta la próxima semana, amigos. Su bendición, Padre.
Que Dios nos llene con ese entendimiento de lo que todo lo que vamos recibiendo es por su gracia, por su amor y su luz.
Amén.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437. Nuestra dirección electrónica es compermiso@gocn.org.